Soy Diana Calderón, bienvenidos al momento del debate en Hora 20. Esta noche de viernes, una mirada al mundo con el que empezamos este 2026, una mirada por fuera de nuestro hemisferio, donde Irán, Groenlandia, China y otras latitudes empiezan el año bajo protestas, amenazas de invasión, ánimos expansionistas y una política global que no parece detenerse. Daremos una mirada al mundo junto con nuestros compañeros de El País, corresponsales que cubren la realidad mundial y de los enviados especiales de 6 AM W de Caracol Radio. También la voz de quienes siempre nos han acompañado, Carlos Alberto Patiño, experto en asuntos internacionales, profesor de la Universidad Nacional y autor de varios libros sobre política global. Carlos Alberto, gracias por acompañarnos.
Hola Diana, buenas noches, muchas gracias.
Andrea Rizzi, corresponsal de Asuntos Globales del País, autor del ensayo La Era de la Revancha. Andrea, buenas noches en Colombia.
Buenas noches, Diana. Un placer estar contigo.
Trinidad Deiros Bronte, periodista internacional del País, ha sido enviada del conflicto en Medio Oriente y en la ofensiva de Israel en Gaza y Líbano. Actualmente se ocupa de Irán, Afganistán y el Golfo Pérsico. Gracias, Trinidad. Buenas noches.
Gracias a vosotros, Diana. Buenas noches.
Y en segundos también con nosotros nuestro compañero de 6 AM W de Caracol Radio en Groenlandia, Juan Pablo Calvás. También al final tendremos unas respuestas de uno de los grandes pensadores de nuestro tiempo. En solo 16 días que llevamos de este año, el mundo, la política, las sociedades y quienes deciden el futuro de millones de personas han generado hechos que marcarán no solo el rumbo de este año, sino de los que vienen. Era apenas 3 de enero cuando Caracas fue atacada y el dictador Nicolás Maduro extraído y llevado a una cárcel en Estados Unidos. Las amenazas después llegaron a Cuba y Groenlandia, donde hoy se concentra toda la atención por un posible ataque o invasión por parte de Estados Unidos. Este territorio ha manifestado querer seguir siendo parte de Dinamarca y no ser regido bajo las leyes de Washington. La Unión Europea se moviliza y varios países aumentan la presencia militar ante las amenazas de Trump. Irán terminó el año con protestas y, sin embargo, han sido estos primeros días de enero cuando la represión ha aumentado. Cientos de miles han salido a protestar contra el régimen de los ayatolá. Al tiempo, la represión ha sido brutal. La cifra de muertos, según cálculos no oficiales, supera los 3.000. Además, el país lleva una semana incomunicado ante los cortes de internet promovidos por el régimen. En esta escena, Trump también es protagonista, pues ha amenazado con ataques directos y ha dicho que la ayuda llegará. Mientras tanto, Irán ha optado por ciertos momentos de esta semana por cerrar su espacio aéreo. En esa fotografía aparece un jugador clave, aunque por ahora silencioso, China, ya que juega un rol frente a Irán y los movimientos que haga Washington en el ajedrez de la política internacional. Y de otro lado, para Pekín, que sigue siendo importante su agenda de cara a los intereses en Taiwán y una posible invasión. Pero vamos a empezar en Irán, con Trinidad. Son más de 3.000 muertos, 10.000 los detenidos y un régimen de represión ante las protestas motivadas por problemas energéticos y económicos. El poderoso aparato de control, que es liderado por la Guardia Revolucionaria y el líder supremo Ali Khamenei, enfrenta las protestas más fuertes del 2022. El presidente Donald Trump ha dicho que las protestas serán apoyadas por su gobierno. Mientras tanto, se siguen imponiendo sanciones económicas. Washington ha confirmado que Teherán ha detenido la ejecución de por lo menos 800 detenidos en las protestas. Trinidad, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. ¿Y cuál es ese panorama hoy en Irán? ¿Cómo lo podría describir? ¿Se ha logrado imponer el terror y el control sobre una población que sale a manifestarse contra el régimen?
Buenas noches, Diana. Gracias ante todo por invitarme. Sí, en Irán se ha impuesto el miedo, lo que no es de extrañar, vista la terrible represión más brutal que en ocasiones anteriores que acabas de describir. Ahora mismo, según los cálculos, según el monitoreo de la situación que hace el Instituto de Estudios de la Guerra, basado en Estados Unidos, Irán lleva aproximadamente 3 días sin registrar manifestaciones, dado que las fuerzas de seguridad tienen un enorme despliegue en la calle, incluso con vehículos blindados, tal y como relataron personas que transmitieron su testimonio al diario El País hace 2 días. Esta represión ha llegado a tal punto que, según estos testimonios, fundamentalmente la Guardia Revolucionaria, los llamados Pasdaran, su milicia asociada, Basij, y otros cuerpos de seguridad, incluido el ejército, que por primera vez hay indicios de que se ha desplegado en las calles, el ejército regular, no el paralelo, que es la Guardia Revolucionaria, está usando este enorme despliegue, está disuadiendo a los iraníes de salir a la calle. Y de hecho, una de las personas que relató cómo era ahora mismo la situación en Teherán, en concreto al país, decía pues que la gente está encerrada en casa. Hay informaciones no verificadas aún que apuntan a que se ha impuesto también un toque de queda a partir de las 8 de la tarde. Y hay datos que apuntan también a una campaña de detenciones masivas simplemente por estar en la calle.
¿Cómo describiría el papel de las mujeres en estas protestas? Las mujeres han tenido un rol clave, se han arriesgado en medio de un régimen que obviamente las trata no como ciudadanas. ¿Qué ha representado esa fuerza femenina en estas movilizaciones, Trinidad?
En estas movilizaciones, el perfil de quienes han salido a la calle a protestar con mucho valor es diferente del de las protestas suscitadas hace 3 años por la muerte a manos de la Policía de la Moralidad de la joven kurda Jina Mahsamini. Si en aquel momento fueron las mujeres las que lideraron las protestas, en esta ocasión, como sabes, las primeras manifestaciones empezaron por agravios económicos y estuvieron protagonizadas por los comerciantes, los vendedores de móviles del Gran Bazar de Teherán. Este es un sector fundamentalmente masculino. En estas protestas se ha producido un fenómeno que explica también la menor presencia de mujeres. No quiere decir que no haya habido mujeres que se hayan manifestado, que las ha habido y han sido muchas, y de hecho ya se están empezando a conocer los nombres de muchas mujeres que han muerto, que están en la lista de víctimas del régimen, pero su presencia no ha sido tan masiva. Y este fenómeno que probablemente ha disuadido también a muchas mujeres de participar en las protestas ha sido la violencia. En estas manifestaciones se han producido más actos de violencia que en las protestas por la muerte de Mahsamini, las protestas del movimiento Mujer, Vida y Libertad, que fueron más pacíficas. Obviamente estos actos de violencia obedecen en gran parte a un hartazgo, a una ira acumulada por parte de unos iraníes que, aparte de no tener libertad, tampoco tienen pan, que es una expresión que utiliza el politólogo iraní Ali Al-Khoneh. Estas son las dos demandas principales de los iraníes, tener paz y tener libertad, sean hombres o sean mujeres.
¿Qué tanto, Trinidad, se habla de un escenario de guerra civil, de que agentes extranjeros armen ciudadanos que quieren el cambio, que el régimen haga lo mismo y que esto aleje a Irán de un cambio real?
Las perspectivas de una transición pacífica en Irán, incluso si un hipotético ataque militar estadounidense consiguiera hacer colapsar al régimen, provocar el colapso del régimen, son muy escasas. El riesgo de guerra civil, una guerra civil no es improbable ahora mismo en Irán, en el sentido de que el régimen iraní tiene, y no hay que olvidarlo, a una parte de la población que aún lo apoya. Es una parte minoritaria, pero que tiene mucha fuerza y sobre todo tiene un aparato de seguridad muy extenso, con una estructura tentacular que cubre todo el país y que está muy bien armado. Entonces, si colapsara ese régimen, probablemente se produciría algún tipo de enfrentamiento civil, más bien protagonizado por parte de estos partidarios del antiguo régimen, del actual régimen, en caso de colapso. Es un riesgo que no hay que descartar.
¿En qué se diferencia, uno podría decir, estas protestas que se vivieron en el 22, en el 17, en el 18, de las actuales?
Como comentábamos antes, las protestas en Irán han tenido dos motivos fundamentales, pero que nunca han sido, por así decirlo, puros. Ha habido protestas que han empezado por agravios económicos, como fueron, por ejemplo, las protestas del ciclo entre 2017 y 2019. Por ejemplo, se produjo un pico de manifestaciones por el aumento de los precios de la gasolina, que estaba subvencionado el petróleo en Irán. Irán es un gran productor de petróleo y entonces el aumento de los precios desató entonces una gran oleada de manifestaciones que fue sofocada con represión. Las protestas por la muerte de Mahsa Jinnah Amini tuvieron un trasfondo de búsqueda de libertad personal y de ira por las violaciones de derechos humanos protagonizadas, como decíamos, fundamentalmente por las mujeres y por los jóvenes, que son dos de los sectores más machacados por el régimen iraní. En estas protestas, estas últimas protestas, yo diría que han sido de nuevo híbridas, es decir, empezaron por la protesta de estos comerciantes del Gran Bazar de Teherán por una inflación, un aumento del coste de la vida que oficialmente alcanza el 42%, pero que en el caso de los alimentos llega al 90%, incluso se calcula, porque no hay datos oficiales, el dato oficial es del 42%. Estas manifestaciones después derivaron, adquirieron un cariz más político cuando los manifestantes empezaron a gritar muerte al dictador, abajo el régimen, protestas que ya se habían oído en el anterior ciclo, en las protestas del movimiento Mujer, Vida y Libertad. Entonces podemos decir que las protestas en Irán son de dos tipos, pero de alguna manera siempre son híbridas.
Claro.
Hay un hartazgo político y también hay una serie de agravios económicos que son imparables porque es que la mayoría de los iraníes no llegan a fin de mes. Ese es el trasfondo.
Aquí tengo dos preguntas más para dejarla ya ir. Me gustaría preguntar por el papel de Estados Unidos. Vimos el ataque a la infraestructura militar y nuclear hace unos meses, pero ¿qué tanto esperar de un ataque a escala mayor? Pero también esta enemistad de Washington viene desde el 79 y uno pensaría si hay realmente hoy un interés en tumbar ese régimen de los ayatolás, imponer un régimen diferente. ¿Cómo se aproxima la población a ese escenario?
La población iraní está dividida. Los partidarios del régimen siguen la consigna oficial que considera a Estados Unidos y a Israel el gran Satán. De hecho, en las reuniones públicas en Irán o incluso previamente a los rezos en las mezquitas, se suelen corear lemas como muerte a Israel, muerte a Estados Unidos. La población que se opone al régimen, precisamente por un afán de distanciarse de estos llamamientos al odio, hay muchos iraníes que no solo no detestan a Israel ni a Estados Unidos, como quiere el discurso oficial, sino que incluso expresan cierta simpatía por estos países. Obviamente no se puede generalizar porque hay de todo y sobre todo es muy importante resaltar que por mucho que la mayoría de iraníes no comulguen con el llamamiento oficial al odio a Estados Unidos e Israel, no por ello apoyaron, lógicamente, unos ataques militares en junio que además de descabezar a la cúpula militar y atacar a las instalaciones nucleares, también mataron alrededor de 1.000 civiles con ataques que incluso golpearon el centro de Teherán. Esto es muy importante.
Entiendo que hay en este momento se reporta una comunicación de Vladimir Putin sobre las protestas en Irán con Mezekian, creo que se pronuncia así, no sé, usted me dirá, y el primer ministro y el primer ministro Netanyahu, a quien ofreció pues desempeñar un papel de mediador en la región, según el Kremlin.
Sí.
¿Qué podemos esperar de este bloque?
Yo creo que no se puede, a ver, nadie tiene una bola de cristal sobre lo que va a pasar en Irán, no creo que se pueda esperar mucho de este tipo de ofrecimiento de mediación del que ya se estaba hablando incluso antes de las protestas. Por parte iraní, los iraníes quedaron bastante decepcionados con Rusia, un país con el que tiene unas relaciones bastante fluidas en cuanto a intercambio de armas, etcétera. De hecho, como sabes, pues la tecnología de los drones que se utilizan en Ucrania es una tecnología de origen iraní, después desarrollada por Rusia. Pero en el momento en el que tanto Israel como Estados Unidos atacan, bombardean Irán durante 12 días, Rusia no dio un paso al frente muy decisivo, tampoco China. Y de hecho los iraníes estaban decepcionados y se estaba reportando incluso que Irán, en su afán por rearmarse después de que los ataques iraníes, no solo los de junio, sino los del año pasado, destruyeran gran parte de los sistemas de defensa antiaérea de Irán, Teherán estaba mirando más bien a China para reconstruir estas armas más que a Rusia, sí, debido a esa decepción que tuvo por el apoyo tan limitado que le ha ofrecido hasta ahora Moscú.
Gracias, Trinidad. Quiero preguntarle a Carlos Alberto Patiño y Andrea Rizzi, ¿bajo qué clave leer y entender lo que nos ha contado Trinidad, lo que está pasando en Irán? ¿Representan estas protestas un riesgo real para el régimen? Incluso se habla de una oposición, un liderazgo de Reza Pahlavi, no sé si es una imagen engrandecida. ¿La posibilidad real de un cambio, podríamos estar ante el colapso de esa república islámica? Los escucho, Patiño.
Buenas noches, Diana, Andrea. Yo creo que hay que tener claro dos cosas. Uno es que estamos frente a una república islámica que es producto de una revolución islamista o de una versión islamista de la sociedad que instauró una teocracia. Y en este caso hay que tener claro que los miembros más radicales, los elementos más radicales y los seguidores más radicales de esta teocracia iraní, al parecer están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias, esto quiero decir incluso hasta asumir la muerte para defender su estructura política, su defensa política, y esto, como lo decía Trinidad hace un rato, pues lleva a que más fácilmente el régimen llega a la guerra civil que a aceptar el derrocamiento o la derrota política. Sin embargo, tampoco pareciera ser por lo que ha venido pasando en los últimos 5 o 6 días, como lo veo y según diversas fuentes de información en el mundo, no pareciera ser que el régimen estuviera tambaleándose o a punto de caer, y muy por el contrario, el régimen parece estar, digamos, tratando de sobrevivir a costa de una represión sangrienta realmente muy fuerte y muy grande, y pues con lo que se ha venido diciendo de la participación del ejército, que hasta ahora se había mantenido casi siempre al margen de la represión interna, buscando mantener el régimen en pie, pues lleva realmente a una situación muy difícil. No hay que olvidar también que Irán es una sociedad que tiene una serie de minorías étnicas y religiosas y de problemas religiosos realmente muy serios, en medio de un contexto geopolítico también muy difícil y muy complicado,
en
y
ese viene contexto de una derrota muy seria. Sí. En ese contexto geopolítico uno ve un cerco Pekín-Teherán-Moscú. ¿Qué podría pasar si hay realmente un quiebre en Irán? ¿Habría un respaldo de China y Rusia? ¿Qué fichas del ajedrez se moverían?
Pues Diana, tal como lo veo yo, aquí hay que recordar que la invasión a plena escala de Ucrania en 2022, Rusia la pudo acometer porque contaba con un grupo de aliados importantes que eran básicamente Irán, China y Corea del Norte, y luego a esto se sumaban otra serie de países como Siria, etcétera, incluso Venezuela, Cuba, Nicaragua, pero algunos muy comprometidos directamente. Irán era uno de esos países muy comprometidos directamente con Rusia, hasta el punto que aportaba no solamente los drones Shahed, sino otra serie de tecnología y capacidades militares. Y lo que se ha producido en el mundo es una especie de decepción y demostración de la incapacidad rusa para asistir a sus aliados. Eso pasó con el derrocamiento de Bashar al-Assad en diciembre de 2014. Eso pasó el año pasado y de nuevo, como lo contaba Trinidad, frente a los ataques de Israel y los Estados Unidos y la imposibilidad de asistir a la defensa de Irán y el derrocamiento que también se produjo, digamos, el destrozo de la credibilidad de la capacidad militar iraní en este contexto. Y yo personalmente creo que es muy difícil que China se arriesgue a una asistencia militar y o de defensa a Irán en si se produce un ataque de nuevo de los Estados Unidos o incluso un ataque de Israel. En ese contexto sí, creo que Irán queda realmente en una situación muy difícil.
Andrea Rizzi, ¿hasta dónde llega el interés de Donald Trump por Irán? Ese país es el antagonista de Oriente Medio frente a países como Israel o Arabia Saudita, ambos aliados de Washington. ¿Ve usted a Estados Unidos allí? ¿Cuál podría ser la moneda de cambio del régimen iraní a Trump?
Estados Unidos evidentemente tiene un interés profundo en la región, aunque esté reorientando desde hace tiempo su atención hacia otros lugares y especialmente hacia el este de Asia. En la región quiere afianzar su relación con los países suníes y con Israel, de los cuales Irán evidentemente es un antagonista. Y en esa clave hay que interpretar la acción que pueda ir desarrollando Donald Trump. Al mismo tiempo, creo que hay que tener en cuenta que la administración Trump tiene enorme recelo en implicarse en cualquier tipo de acción que represente una involucración profunda, peligrosa, que pueda derivar en caos. Aprendió de la experiencia del pasado, especialmente de las aventuras neocons en Irak a principios de este siglo. Ahí hizo campaña durante mucho tiempo prometiendo que Estados Unidos no se involucraría en nuevas operaciones de aquella índole, con lo cual yo creo que Trump sobre todo quiere afianzar la posición de Estados Unidos en la región con sus aliados, aliados de los cuales extrae ventaja de distinta índole, entre ellos, por ejemplo, una relación económica importante. Esto, por cierto, creo que es un común denominador de toda la acción exterior de Estados Unidos. Cuando trata de mantener estrechos los lazos con los países suníes enfrentados a Irán, piensa en negocios, en muchos negocios, en compra de armamento y otros asuntos. Y también cuando actúa en otros lugares, también tiene un cálculo muy materialista, sea por recursos mineros, como los que está intentando extraer desde Ucrania, recursos mineros como los que puede extraer en Groenlandia, recursos petroleros como los que puede extraer medio largo plazo en Venezuela. Toda esa lógica está subyacente y también condiciona su acción en Oriente Próximo.
Muy bien, vamos, vuelvo con ustedes en segundo porque vamos a pasar ahora al Ártico. De Oriente nos vamos al Ártico, precisamente a Groenlandia, donde este territorio de no más de 55.000 habitantes, pero con una superficie de más de 2 millones de kilómetros cuadrados, concentra los ojos del mundo. Las pretensiones de Donald Trump sobre ese territorio no se detienen. Insiste en que Estados Unidos necesita el control de Groenlandia al ser un paso estratégico global por la presencia de recursos naturales y para evitar el control de Rusia o China sobre ese territorio. Por su parte, tanto los habitantes de esta isla como los daneses que tienen el control se niegan a ceder, vender o permitir cualquier tipo de injerencia de Washington. Bajo ese contexto, países de la Unión Europea han enviado tropas bajo una misión de reconocimiento y la realización de ejercicios militares. ¿Cuál es el ambiente, compañero Juan Pablo Calvás, que está en este momento en Groenlandia, en Nuuk? ¿Qué piensan los habitantes de la isla de esta situación en la que están? ¿Qué ha podido usted evidenciar? Lo he escuchado en 6 AM W, cuando cuenta pues que es una población que realmente no quiere que los periodistas estén allí, que quieren que los dejen en paz, pero pues luego de esta reunión de G.D. Vance con los cancilleres, uno pensaría que Estados Unidos no está dispuesto a nada diferente a la anexión.
Diana, primero que todo, qué gusto escucharla y muy buenas noches desde Groenlandia. Pues mire, hace poco, aquí justo a la salida del hotel en donde nos estamos quedando, me detuve a hablar largamente con un ingeniero de telecomunicaciones groenlandés, que estudió además en Copenhague, en Dinamarca. Y él me decía, mire, estamos cansados. Y eso que él me dijo hace poco, le dijo, esto ocurrió hace 10 minutos, me lo han dicho, Diana, por lo menos una decena de personas. Están cansados, sí, de nosotros los periodistas, pero sobre todo de ser el epicentro de una discusión que ellos nos inventaron, que sienten que no les pertenece y que sienten que les está es convirtiendo la vida en una pesadilla. Ellos quieren que esto se resuelva pronto y ojalá, quedándose con Dinamarca, por muchos asuntos que hacen que para Groenlandia sea más conveniente estar con Dinamarca. Pero sobre todo ahí es fatiga, más que temor, cansancio.
Para explicarle un poco a los oyentes, este es un paso estratégico importante. Hay minerales, hay tierras raras, competencia geopolítica. ¿Cómo es estar allí, Juan Pablo? Un poco para describir y entender lo que es Groenlandia.
Claro que sí, pues mire, Diana, el asunto es el siguiente. Por un lado, y usted ya lo había mencionado, los minerales raros son algo que es importante para la tecnología del presente, para las baterías, para los teléfonos móviles, para la inteligencia artificial, los microchips, en fin. Y la isla tiene en su corazón, bajo por lo menos una capa de 3 kilómetros, óigalo bien, 3 kilómetros de hielo, unos yacimientos muy importantes de minerales raros. Otra cosa es que llegar a ellos es altísimamente complejo. Por ende, es una riqueza a la que se podrá acceder. Hoy día es muy costoso acceder a ella, pero en un futuro, a medida que avance el calentamiento global, pues esta será más fácil acceso. Entonces, ahí hay un elemento que creería yo es la piedra angular de la discusión, tener acceso a esos minerales raros. Entonces, arranca, digamos, el pulso político y ahí es donde la geopolítica empieza a jugar. Hasta hace más o menos unos 5 años, China estuvo pidiendo y le otorgaron en su momento licencias de explotación minera en diversos puntos de Groenlandia. El gran problema es que se encontraron con la gran pared de hielo y no pudieron sacar nada. Esas licencias, algunas ya las entregaron, las devolvieron, otras sencillamente las dejaron expirar y no se sacó absolutamente nada del subsuelo. Por ello es que Donald Trump habla de China, porque ¿qué habría pasado? Diana, si los chinos hubieran logrado sacar esos minerales, la cantidad de dinero en regalías que le habría entrado a Groenlandia habría sido tal que le habría permitido convocar el referendo y pedir la independencia de Dinamarca, porque por fin dejaría de depender económicamente de Dinamarca. Y ahí está el otro elemento geopolítico. Dinamarca sostiene esta isla. Casi 3/4 partes del presupuesto general de Groenlandia se lo entrega Dinamarca cada año a cambio de nada. Como si fuera, bueno, algunos dicen que es una forma de compensar por los horrores de tiempos coloniales, pero en realidad lo que está haciendo es manteniendo una inversión, porque ellos saben lo mismo que los chinos y que Trump y que ahora todo el mundo. Y es que aquí, bajo este suelo, hay una riqueza que en unos cuantos años será de fácil acceso y a la que ellos podrán entonces tener capacidad de llegar y de explotar. Entonces aparece Donald Trump, que no quiere que los chinos se queden con esto y que sabe que además entonces Groenlandia quedaría empeñada con los chinos donde ellos llegaran a explotar. Dinamarca no quiere que llegue Estados Unidos ni los chinos, porque entonces perderían ellos no solamente la riqueza en el subsuelo, sino además una capacidad o una ubicación, una posición geopolítica muy importante que les da Groenlandia, porque Dinamarca es muy chiquito y está trepado en el corazón de Europa, pero no tiene posición sobre el Ártico. Groenlandia se la da. Y finalmente, pues está Donald Trump, que es el más reciente jugador, el apostador grande, que llega a tratar de quedarse con todo, y por eso pues utiliza esta estrategia muy maniquea de decir o Rusia y China o los Estados Unidos.
Y de alguna manera quisiera preguntarle, los habitantes de este territorio tienen un proyecto común que es la independencia. ¿Qué tan lejos o tan cerca se ve ese sueño con las intenciones ahora de Trump?
Pues mire, el asunto es el siguiente, visto sobre todo desde una óptica realista. A Groenlandia no le conviene la independencia, por lo menos no ahora. Porque si se independizan de Dinamarca, van a dejar de recibir ese subsidio, o le voy a decir el nombre que utilizan, es el bloque de financiación, que es la plata que anualmente gira Dinamarca para el sostenimiento de la isla, que como le dije es 3/4 partes del presupuesto. Si se independizan, eso lo pierden. Entonces, claro, pues de pronto dirá Trump que podrán obtener regalías a través de la explotación minera, pero eso no está garantizado. Si los convierten en un estado asociado como Puerto Rico, perfectamente vienen, sacan de aquí las riquezas y no les dejan sino las migajas. Si eso llegara a pasar, la independencia de Groenlandia, esta isla que tiene estándares de vida europeos, con eso, y con eso se lo digo todo, Diana, aquí no hay pobreza, no existe la pobreza, todo está sostenido, todo está subvencionado por el gobierno. Inmediatamente se declara la independencia, esta se convertiría en una isla pobre, dramáticamente pobre, porque la economía que está basada esencialmente en la pesca no genera suficientes ingresos para sostener todo. Y además tendrían que construir un estado en circunstancias o en elementos que no existen. Ellos no tienen ejército, ellos no tienen diplomacia, ellos no tienen algunos de los ministerios que dependen todavía de la metrópoli, o sea, de Dinamarca. Les tocaría empezar a financiar un montón de desarrollos de infraestructura y demás que hoy día están a cargo de Dinamarca. Sería dramático. Y entonces ahí uno se encuentra con la división interna en Groenlandia. Hay algunos que dicen, sí, a toda costa, la independencia. Tiende a ser la población menos educada. Los más educados son conscientes de lo que implicaría una independencia en este momento y por eso dicen no.
Pues es Juan Pablo Calvás. Gracias, Juan Pablo. Me encanta oírlo y además oírlo desde Groenlandia con una explicación tan importante para nuestros oyentes. Un abrazo enorme.
A mí me encanta oírla a usted, Diana, me encanta oírla en este momento. Helado para la realidad
Sí.
mundial, pero yo sé que usted me trae en este momento un calorcito al corazón gigantesco. Un saludo a todos en
Me
Caracol
alegro que
en
así
hora
sea.
20.
Pues Andrea. Y Carlos Alberto, empecemos por entender qué representa Groenlandia para Trump y por qué decide desde el 2019 poner el foco en ese territorio donde se concentran sus intereses, en las tierras raras, sí, pero ¿dónde más? O sea, para Trump sería un golpe político a nivel interno no quedarse con Groenlandia, ¿y por qué? ¿Por qué Groenlandia hoy?
Sí, yo creo que es una combinación de factores, creo que son varias cosas. Por un lado, sí, el tema de las tierras raras, el tema de los recursos minerales. También hay una proyección geopolítica sobre el Ártico, y aquí hay que recordar que el Ártico es considerado la última terra nullius desde el punto de vista de la competencia interestatal, y para Estados Unidos es una proyección realmente determinante sobre el predominio marítimo sobre el Polo Norte. De hecho, ya ha habido una serie de rutas que se han ido explorando a través del Polo Norte, por parte de buques chinos o rusos llevando mercancías. Lo mismo han hecho otros buques norteamericanos. Los rusos han hecho una serie de exploraciones submarinas también en el Ártico, incluso poniendo banderas de Rusia en el fondo del mar del Polo Norte y cosas de ese estilo. Pero también algo que creo que no se puede olvidar, y esto lo dijo claridad Donald Trump desde su discurso de posesión el año pasado en este segundo mandato, y es que de alguna manera busca proyectar lo que llaman la Gran América, que implica la incorporación dentro de los Estados Unidos de Groenlandia, de Canadá e incluso del Canal de Panamá, y esto lo hacía además haciendo alusión a expresidentes como William McKinley o Teodoro Roosevelt, que jugaron un papel realmente muy importante en el momento de la expansión del imperio exterior de los Estados Unidos. Y creo que esta perspectiva de renovación imperial juega también un papel realmente muy importante bajo la promesa de recuperar una idea muy del siglo XIX de la expansión territorial de los Estados Unidos. De forma tal que lo que hay alrededor de Groenlandia, y aquí hay que olvidar que la amenaza o la, digamos, asertividad de Donald Trump sobre Canadá no ha desaparecido, pues involucra diferentes aspectos y diferentes dimensiones. Y en ese contexto es que uno puede entender lo que decía ayer o antier Donald Trump a la salida de la reunión entre los representantes de Dinamarca y Groenlandia, de que a él lo único que le sirve es que Groenlandia sea parte de los Estados Unidos y no ningún otro tipo de arreglo. Esto incluso por encima de consideraciones como las consecuencias que tenga sobre la alianza de la OTAN o las relaciones con Europa, cosa que realmente se vuelve, digamos, un acertijo de cómo actuar no solo para los groenlandeses y los daneses, sino para el conjunto de los países de Europa Occidental.
Andrea, lo escucho.
Sí, yo coincido en gran medida con los argumentos que ha expresado Carlos Alberto. Es Groenlandia la expresión de una nueva manera de ver el mundo. Se concentran en este territorio distintos intereses, algunos de carácter estratégico por la posición, algunos de carácter de recursos, pero sobre todo es la expresión de una nueva manera de ver el mundo en la cual la administración Trump está tratando de afirmar una esfera de influencia hemisférica, el hemisferio occidental, en el cual evidentemente ellos incluyen a Groenlandia, proyectando una acción de rasgos imperiales, imperiales que tienen que ver con interferencias, intervencionismos, interferencias en países extranjeros para favorecer a aliados políticos, intervencionismos de distinta índole, como lo hemos visto en Venezuela, y en el cual no podemos excluir acciones armadas, como tal vez pueda ocurrir en Groenlandia, para afianzar un gran espacio vital, según el viejo y siniestro concepto alemán de Lebensraum, ¿no? Un espacio vital sobre el cual contar para construir fuerza, para extraer los recursos y a partir de allí configurar un nuevo orden muy distinto de aquel en el que creyó Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial, con algunos matices, pero con muchos denominadores comunes entre distintas administraciones republicanas y demócratas. Uno por el cual, por supuesto, Estados Unidos buscaba extraer el máximo de su situación hegemónica, pero haciéndolo con la construcción de un mundo dotado de instituciones internacionales, de normas y de alianzas. Con ello no quiero decir que no hubo abusos, los hubo de toda índole por parte de la gran potencia, pero en paralelo construyó ese sistema, fue la gran fuerza impulsora. Y ese sistema favoreció la proyección de los intereses de Estados Unidos, pero también la prosperidad de muchos, de Europa Occidental, de los aliados orientales del este de Asia y de muchos otros, como China, que pudo salir de la pobreza con la imbricación dentro del sistema de la OMC. Ahora Estados Unidos está abandonando todo eso, las instituciones internacionales, las reglas, las alianzas, la fe en la democracia. Groenlandia es otro punto nodal de ese enorme giro estratégico en el cual se ve un desprecio por las instituciones internacionales, las reglas, las alianzas y la democracia. Y este es el nacimiento de un nuevo mundo, de una nueva época bastante oscura.
Pues con estas palabras los dejo a ustedes. Vamos a escuchar en segundos a uno de los pensadores más importantes de nuestra época, a Carlos Granés, el hombre que ha escrito El rugido de nuestros tiempos, ese rugido que vamos a determinar en segundos si llegó para quedarse o si es una situación temporal de estos tiempos, cómo entenderlo, qué papel ha cambiado en el mundo con la llegada de Donald Trump, qué ha cambiado en el mundo y qué papel juega China, sobre todo cuando atraviesa los temas de Venezuela, de Irán, de Taiwán, qué tan representativo lo es, cómo se equilibran estos poderes, si es posibilidad hablar de equilibrios. Carlos Granés, gracias. ¿Cómo entender estas ansias expansionistas de Trump en Groenlandia? O sea, dentro de todo su nuevo pensamiento, su nueva estrategia, ¿qué significa Groenlandia para Trump?
Bueno, en primer lugar puede significar un triunfo a su ego y a su megalomanía, que es expandir el mapa de Estados Unidos. Él sería el responsable de que su nación creciera exponencialmente. Eso por un lado. Y tratándose de Trump, creo que es una variable importante. Pero por otro lado está el control del Ártico, ¿no? Se dice que con el calentamiento global por ahí se puede abrir una nueva vía marítima y a Estados Unidos le interesa controlarla. Entonces, esa puede ser una segunda razón. Y como tercer motivo están, por supuesto, los recursos naturales. Groenlandia es un terreno enorme, no explorado, en donde seguramente hay materias primas codiciables para las tecnologías actuales. Entonces, sospecho que son estos tres motivos los que lo hacen aspirar a quedarse con Groenlandia a costa de algo que a mi modo de ver es mucho más importante, que es la OTAN y la paz y la alianza entre Europa y Estados Unidos.
En esa medida hablábamos ahora del contrapeso posible, que es un poco lo que está ocurriendo con algunos países a instancias de la Unión Europea, ¿no?
Sí, en efecto. Bueno, Inglaterra está incómoda, los países nórdicos ni hablar, Francia está incómoda, España está empezando a reaccionar y ya han enviado un contingente simbólico, no son más de 50 personas, pero al menos ya hay soldados de Europa en Groenlandia, dando a entender que, bueno, esta es una parte del territorio europeo cobijado pues, por todo lo que implica Europa. Entonces, bueno, es un mensaje a Trump. Ya veremos si lo escucha, si es receptivo a él y si le importa. Es claro que Trump desprecia a los europeos. Trump no le gusta la Unión Europea. Trump no siente ningún tipo de simpatía por los valores que se han cultivado en Europa. Entonces, ya veremos. Él es un jugador de póker. Él va poniendo una carta sobre la mesa, ve cómo, qué pasa, cómo reacciona el adversario, y después pone otra y va metiendo más presión y más presión. Entonces, esto está empezando hasta ahora. Vamos a ver cuál es la siguiente movida o la siguiente jugada trumpista en este escenario geopolítico.
Y hablando de siguientes movidas, vámonos hasta Irán, donde escuchábamos hoy también a nuestra corresponsal del país contándonos un poco lo que ocurre en esas latitudes. ¿Cuál sería, digamos, allí? ¿Cómo estarías viendo, luego de describir a Trump de esta manera, lo que podría hacer o no hacer en territorio iraní?
Bueno, se mostró bravucón inicialmente. Ya tenía el antecedente de la bomba que lanzó para frenar el proyecto nuclear iraní. Y en esta ocasión parecía que estaba tentado a intervenir. No necesariamente por afecto o cercanía con las reivindicaciones de las mujeres y de la población iraní que se está rebelando contra una teocracia cruel, autoritaria, liberticida, sino porque sería una manera de quitarse de encima a un régimen incómodo para sus intereses. Pero en los últimos días, hoy concretamente, parece estar empezando a desestimar cualquier tipo de intervención. Por lo visto, le han dicho que el régimen va a aguantar, que esta rebelión ha sido sofocada de forma absolutamente cruel, a punta de bala, hay más de 3.000 muertos, y que ante la más que probable supervivencia del régimen no vale la pena intervenir. Entonces, parece que, por ejemplo, hoy la agenda informativa cambió por completo, ya no se habla de Irán, sino de Groenlandia, y toda la atención de Trump está en Groenlandia. Entonces, pareciera que ese es un tema que ya está chuleado en la agenda y sobre el que no va a seguir ahondando.
¿Dónde queda América Latina en este nuevo tablero geopolítico del que hablábamos al principio? O sea, ¿como el patio trasero de la época de Allende, de las dictaduras argentinas, o estamos hablando como de un nuevo colonialismo? ¿Y qué desafíos plantea?
América Latina en los últimos años había gozado de absoluta irrelevancia, para bien y para mal. Si uno mira en las memorias de Obama, América Latina no figura, escasamente menciona a Calderón, a Piñera, a Lula, pero como región no contaba en absoluto en el tablero geopolítico. Ahora todo eso ha cambiado por completo. Somos el epicentro de las noticias mundiales y eso a veces es malo, a veces eso significa que estamos en problemas. Y creo que sí, que esto para América Latina, que es una región militarmente débil, es peligroso. Es peligroso porque estamos a merced de un presidente que ya ni siquiera apela al recurso un tanto hipócrita de los derechos humanos, de la democracia, de la libertad, y que sencillamente se centra en su poder militar y en su necesidad de recursos estratégicos para imponerse. Es un nuevo juego al que hay que empezar a adaptarse, lamentablemente. Hay que empezar a entender a Trump, hay que empezar a ver con qué fichas está jugando, qué le interesa, simplemente por supervivencia, porque es claro que quien se enfrente a Trump se va a ver en muchísimos problemas. Lo vimos hace poco con el presidente Petro, que estuvo a punto de meter a Colombia en un lío enorme por no saber maniobrar en este nuevo escenario geopolítico.
Bueno, hasta aquí Hora 20 hoy, pero nos volvemos a escuchar y a ver el próximo lunes.